soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de socorro. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas noches, 19 horas, 7 minutos, casi 8 minutos, y aquí estamos en Latido Americano, viernes 19 de julio del año 2013, y en la mesa, como siempre, Martín Raffo, quien les habla, Leonardo Smerling, y Guillermo Schneider. Guillermo, buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, buenas noches, ¿cómo andan?
¿Pasando un poquito de frío?
Un poco de frío, estamos en pleno invierno.
Debería ser frío, ¿no?
Y es lo más normal.
Bien, acá andamos. Digamos que se aconseja cuando hace frío al que no tiene la cultura alcohólica de los países donde el frío pega más fuerte, tener la panza caliente y un poco llena, ¿no? Por suerte hoy arrancamos de las dos maneras, con la panza caliente y gracias a Ana, un oyente de la radio que está aquí con nosotros, que nos trajo unos...
Dicen los navegantes...
¿Cómo son? ¿Magdalenas se le llaman? ¿Son magdalenas?
Son magdalenas, ¿no? Ponele que, sí, si no le puedo decir muffins, que es como, viste, ahora está muy de moda decirle muffins.
Yo es la primera vez que lo escucho eso.
Qué sé yo, viste, vos vas a y decís muffins, no sé.
¿Ah, sí?
Yo no le puse el nombre,
Ah,
Martín.
Vos estás en
yo
plena
estoy en
onda,
top,
¿eh?
Yo estoy en el top de la onda. ¿Qué decía de los navegantes, Guille?
Que son los que saben de frío y de cómo combatirlo, que el alcohol da una sensación de calor, pero es totalmente contraproducente, porque es vasodilatador, entonces da una sensación de calorcito, pero si te caes al agua, por ejemplo, alcoholizado, te ahogas mucho más rápido que si no tomaste nada, porque perdés mucho más frío.
Buen dato para saber si vamos...
Perdés mucho más calor, ¿no?
Si estás navegando en estos momentos, ya sabes, no tomes alcohol. Si estás en tu casa, refugiándote del frío, si te estás cuidando en estos momentos...
Ahí te podés tomar unas copas.
Ahí podés tomar tranquilamente unas copas y escuchar. Hasta las 9 de la noche estamos compartiendo toda la información, la historia, la cultura de América Latina. En la noche de hoy no nos acompaña nuestra compañera Cecilia D'Amico. Le mandamos un beso grande y que se mejore rápidamente. Pero aquí estamos en Latido Americano, como te decía antes, para compartir mucha de la información, y hoy con entrevistas donde vamos a intentar profundizar en algunos temas. Uno de ellos fue de suma actualidad aquí en la Argentina, lo vamos a darle una visión latinoamericana. Estamos hablando del fracking, este sistema que se inventó en Estados Unidos para poder sacar el gas y el petróleo no convencional. que se autorizó ahora que lo haga Chevron junto con YPF en el yacimiento de Vaca Muerta, para entender qué sucede con el fracking en América Latina, con estas formas no convencionales y muy depredadoras de lo que es el medio ambiente. Vamos a estar conversando con Hernán Escandizo, que es periodista e investigador, es integrante del Observatorio Petrolero Sur Argentina, que estuvieron haciendo una actividad la semana pasada aquí en Moreno, el sábado pasado fue.
Así es, en el local de ATE.
Y vamos a conversar con ellos para que nos cuenten en qué situación está no solo la Argentina, sino toda América Latina respecto al fracking.
También insistiremos, esta vez, como está en la Argentina, es probable que podamos finalmente entrevistar a Martín Ogando, que integra Marea Popular y participó la semana pasada en Montevideo de la Cumbre Social del Mercosur junto a otras organizaciones sociales y políticas de la región. Los que escucharon Latinoamericano el viernes pasado saben que mientras se realizaba la cumbre nosotros intentamos comunicarnos con Martín Ogando, pero en el momento en que lo hacíamos estaba participando de un acto que se estaba realizando en ese momento con las organizaciones sociales que estaban presentes allí en Asunción, con algunos presidentes del Mercosur. Antes de esto habían tenido una reunión con Nicolás Maduro, así que va a ser interesante poder conversar con él qué mirada tiene de lo que sucedió allí en Asunción.
Vamos a estar hablando también, a recordar un poco qué fue la Alianza para el Progreso en los años 60, a inicios de los 60, que tuvo que ver con el plan que lanzó Estados Unidos de ayuda a América Latina, ¿no? Y bueno, de ayuda pero de injerencia en los asuntos económicos y políticos del continente.
Y también vamos a continuar con esta serie de informes que estamos haciendo sobre la minería en nuestra región. En este caso, la semana pasada estuvimos hablando sobre Perú y hoy hablaremos sobre Chile.
Así es, estaremos hablando sobre Chile, uno de los lugares donde hay más conflictividad social y más lucha de parte de organizaciones de distintas regiones de este país en contra de la contaminación ambiental que están produciendo las mineras actuales con los métodos de la mega minería, pero también la gran minera estatal chilena de la que poco se habla y a veces poco se difunde, que es Codelco, ¿no?
Y el resumen de las principales noticias de la semana, como siempre aquí en Latinoamericano, vamos a contarte qué estuvo pasando en todo el continente, además la música. Hoy tendremos música no seleccionada por Cecilia D'Amico, así que si hay quejas, no serán para ellas.
Serán para vos.
Serán para mí, yo hice una selección que espero que les guste, si no les gusta, bueno, pidan por Cecilia D'Amico que vuelva, que se cure pronto y que pueda estar la semana que viene. Uno de los temas que nos quedó afuera tuvo que ver con lo que sucedió en Brasil el 11 de julio. Estuvimos hablando con ustedes sobre las grandes movilizaciones que hubo en las principales ciudades brasileñas, pero el 11 de julio se llevó a cabo la mayor huelga de los trabajadores del Brasil, organizada por las principales centrales sindicales del país, algo que no sucedía hacía décadas.
Muchos años, sí, y además fue la cuarta huelga general de la historia de Brasil, ¿no?
Sí, desde 1822, que se declaró la independencia, hubo cuatro huelgas nada más de cuatro este tipo. Huelgas. Esto nos está hablando de la importancia que tuvo este paro, esta huelga.
Sí, además que es en el marco de la lucha del movimiento Pase Libre y de las organizaciones estudiantiles respecto del transporte, la educación y la salud, ahora entran las centrales sindicales introduciendo ya la demanda, ¿no?, de mejoras en los salarios, reducción de horas de trabajo. Entonces, bueno, aporta un elemento sustancial y bastante importante, ¿no?, para lo que son las relaciones entre capital y trabajo en Brasil.
Era interesante ver en las imágenes, había obviamente todas las organizaciones sindicales, algunas más cercanas, otras más alejadas del gobierno de Dilma Rousseff. También estaban el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras, el MST, la Unión Nacional de Estudiantes, pero también estaba el PT, el Partido de los Trabajadores, haciendo una huelga durante un gobierno del PT. Eso era bastante raro. Lo que sí, el planteo que hacían los militantes de ese partido era pedir el referéndum para la reforma de la Constitución.
Sí, habría que ver cómo, porque el PT también está, ¿no?, en el seno del Partido de los Trabajadores, hay ciertas divisiones que tienen que ver también con lo que hablamos la semana pasada, del guiño que está haciendo Estados Unidos para ver si pueden separarlo un poco, ¿no? O aislarlo de lo que va a ser, de lo que es el Mercosur y la UNASUR, ¿no? En este, en el marco de la creación de la Alianza del Pacífico, no que forme parte de esa alianza, pero sí poder de alguna manera aislarlo. Y hay algunos intereses dentro del PT respecto a poder discriminarse del Mercosur un poco para negociar con Estados Unidos de forma más bilateral.
Del Mercosur vamos a estar hablando en un rato nada más, pero antes vamos a tener una entrevista con la gente del Observatorio Petrolero Sur Argentino. Eso va a ser en minutos nada más. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de varias vías de comunicación. Tenés para elegir.
Podemos arrancar por el celular que volvemos a compartir con todos los programas. En este caso el número es el 15-33-680099.
También podés a través del Facebook, estamos como Latido Americano, e inclusive en el Twitter.
También nos podés llamar al teléfono de línea, que es el 0237-466-6559.
En minutos también te vamos a contar que tenemos un libro para sortear. Vamos a agregar otro libro por mes. Así que cada 15 días estaremos sorteando un libro en Latido Americano. No te lo puedes perder.
Se puede participar, ¿no?
Vamos a escuchar a Rubén Blades, si les parece, La Maleta.
¿Por qué no te meten dinero en las medias como yo, pues?
Buena idea, pero... ¡Ah, pero si me han llevado las medias también!
¡Ay, mi madre!
Me voy de aquí, sí.
Me voy contigo.
Vámonos. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Yo vine aquí con la idea de buscarme algún billete. Pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete. Hazme la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Que allá la vida es barata y lo importante no es dinero. La luz del sol es más clara y hace más azul al cielo. Dame la maleta, mamá, yo me voy de Nueva York. Yo me regreso a mi tierra, que allá la cosa es mejor. Qué bonito es el sentarse bajo una verde palmera y de aire puro llenarse el pecho y el alma entera.
Dame la maleta que me voy. Dame la maleta que me voy.
Corre, corre.
Dame la maleta que me voy.
Que mucho loco hay en Nueva York.
Dame la maleta que me voy.
Los chavos se están acabando.
Dame la maleta que me voy.
Y este frío me está matando.
Dame la maleta que me voy.
Aquí no me quedo yo.
Dame la maleta.
que acelera que me voy.
Hazme la maleta que me voy.
Acelera que me voy hoy.
Hazme la maleta que me voy.
Alonso long goodbye.
Hazme la maleta que me voy.
Ay, que no me pidan que no hay.
Hazme la maleta.
No estoy jugando.
Hazme la maleta que me voy.
En guagua o caminando.
Hazme la maleta que me voy.
Me voy aunque sea nadando. Llegó la inmigración.
Hazme la maleta que me voy.
Willy, me llama Willy.
I'd like to have a word with you, sir.
¿Qué le pasó a ese?
Se lo llevaron por no tener la tarjeta verde, pues.
¿Por qué no la lleva en la media como yo, pues?
Oh, pero qué medias más grandes usted tiene.
Dijo Evo Morales Aima.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando las cosas por su nombre.
En los últimos años hemos sido testigos todos nosotros del enorme aumento del precio del petróleo y del gas. Se ha escuchado muchísimo sobre cómo se reducen las reservas de los hidrocarburos y de repente apareció una gran cantidad de reservas. Estados Unidos casi que ha dejado de importar petróleo y gas. Aparecieron enormes reservas en Brasil. Aparecieron de repente también enormes reservas aquí en la Argentina, este yacimiento de Vaca Muerta. Pareciera ser que el problema del petróleo y del gas, si no se ha solucionado, por lo menos se ha aliviado y va hacia adelante en el tiempo. Pero hay un problema que aparece. Y este problema tiene que ver con que es un gas y un petróleo no convencional. Quizás el momento en el cual con mayor masividad se pudo dar cuenta de esto fue a partir de este acuerdo que firmó el gobierno argentino, la empresa YPF, en realidad, con la empresa Chevron, a partir de, sí, un decreto del gobierno argentino que le daba muchísimos beneficios para que pudiese llevarse adelante. 1.240 millones de dólares se espera que invierta la empresa norteamericana, que más allá de los dólares, de los billetes verdes que pueda llegar a invertir, tiene el conocimiento de cómo se realiza este sistema llamado fracking. Es un sistema que, según dicen la mayoría de las personas que conocen bien del tema, y según dicen también las personas que lo han tenido cerca en Estados Unidos y en algunos otros países, tiene una tasa de contaminación enorme. Vamos a tratar de entender este tema, no solo a nivel nacional, sino a nivel de América Latina, y para eso tenemos una comunicación telefónica.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Una de las organizaciones que en los últimos años más ha investigado el tema de el petróleo es el Observatorio Petrolero Sur de Argentina, y estamos en comunicación con Hernán Escandizo, integrante del observatorio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Guillermo Schneider te saludan.
Hola, ¿qué tal? Leonardo, Guillermo, ¿cómo están?
Bien. Bueno, en primer lugar, queremos, si podés, que nos expliques un poco a la audiencia ¿cuál es puntualmente el problema del fracking? ¿Por qué hay tanta resistencia al fracking?
A ver, tradicionalmente toda la explotación de hidrocarburos que se ha venido haciendo se ha hecho sobre yacimientos que, para decirlo gráficamente, son como esponjas de roca, donde hay agua, gas y crudo. A nivel global, este tipo de yacimientos ha ido declinando la producción Entonces se va avanzando sobre otro tipo de formaciones geológicas que son más complejas de la extracción, entonces se incrementan los riesgos de extracción y son mucho más caras. Este tipo de formaciones se las conoce como no convencionales y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Esto sería la técnica. Ahora, los riesgos que traen aparejados es, por un lado, una mayor ocupación territorial, porque para poder sostener, para poder extraer estos hidrocarburos hay que aumentar el número de pozos sobre una superficie. El uso del agua es el otro factor que está en juego. Alrededor de 20 millones de litros de agua se utilizan en cada pozo. Entonces se utilizaría agua dulce para generar energía, para extraer energía, esa agua dulce, que es el agua potable que se la contamina, para garantizar la explotación de hidrocarburos. Pero además, cuando se fractura esta roca, bueno, existen posibilidades, se incrementa el riesgo de que estas fracturas lleguen hasta formaciones geológicas más permeables y así se puedan los fluidos viajen hasta los acuíferos y contaminen los acuíferos. Es decir, cuando se hace una fractura es como si se estallara un vidrio. Las grietas que va, que el recorrido que hace el cristal que se rompe, la fuerza como se expande, es incontrolable. Bueno, cuando se inyecta el agua a alta presión, de alguna manera sucede lo mismo con la roca, y esas grietas que se van abriendo pueden hacer que se contaminen acuíferos. Por eso la resistencia, sobre todo en lugares como Estados Unidos, donde más se ha desarrollado esta técnica, se han registrado muchos casos donde poblaciones rurales que se abastecían de agua de pozo, al poco tiempo de la explotación, estos pozos se contaminaban, había presencia de metano. Incluso hay un documental que recomiendo a la audiencia que se llama Gasland, que está incluso disponible en internet para poder verlo, donde claramente se van viendo los impactos, y uno de los más gráficos es, bueno, un poblador que abre la canilla de la casa, te acerca un fósforo y el agua arde por la presencia de metano en el agua de consumo doméstico. Esos serían a grandes rasgos los impactos que se derivan de este tipo de explotación, que ha generado una movilización muy fuerte, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que la está generando en Argentina la movilización, en Colombia también. Y bueno, en el caso de Argentina, ya tenemos 13 municipios que han dictado ordenanzas para prohibir la aplicación de la técnica de fracking.
Vos decías, esto, bueno, está más desarrollado en Estados Unidos, también en Europa ha avanzado lo que tiene que ver con la resistencia. ¿Qué sucede? Hablabas también de Argentina, pero ¿qué sucede en el resto de América Latina? ¿Qué otros países están intentando llevar adelante esta técnica y hasta qué nivel han llegado?
Bueno, por un lado hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el país que está promoviendo a nivel global el desarrollo de los no convencionales para incrementar el volumen de hidrocarburos para el mercado energético y bajar los costos de la energía. Y además reconfigurar el mapa geopolítico. Entonces, regiones, quitarle gravitación, por ejemplo, a Rusia sobre Europa, y regiones como puede ser nuestro país, que está presentado como tercera potencia en recursos no convencionales, bueno, como países proveedores de hidrocarburos. Este impulso que ha dado Estados Unidos a los no convencionales a nivel regional, a nivel latinoamericano, bueno, ha sido seguido por Uruguay, ha sido seguido por Chile, por Colombia, y todos se están abocando al desarrollo de este tipo de hidrocarburos. Argentina, lamentablemente, tiene el triste privilegio de ser la avanzada. La provincia de Neuquén es, a nivel latinoamericano, el lugar donde se empezó a hacer el desarrollo de no convencionales. Es la provincia donde, o la región a nivel latinoamericano, donde más pozos se han perforado y es donde más está avanzando. Recientemente pudimos estar en Colombia. En Colombia se viene promoviendo esta actividad. Después de Argentina sería el país que tiene como más desarrollo o viene más avanzado el debate, la promoción de los no convencionales, en zonas como puede ser el Magdalena Medio, como puede ser Boyacá. Boyacá, por ejemplo, es una región de sierras que no tiene antecedentes en explotación de hidrocarburos. Es una región donde los campos, por ejemplo, son pequeñas hectáreas, son minifundios de una hectárea y media, que también por las características del suelo, todo lo que es el arado y demás, se va haciendo, todavía se hace con bueyes y con caballos, casi no se utilizan tractores. Bueno, toda esa zona de producción de alimentos estaría en los objetivos de esta avanzada extractiva. Uruguay, sobre la costa del río Uruguay, es decir, frente a la provincia de Entre Ríos, también está haciendo exploración. Bolivia también está viendo todo lo que es la cuenca Tarija, la posibilidad de extracción de hidrocarburos. Incluso se está hablando de una posible articulación entre YPFB e YPF de Argentina. Bueno, con el caso de Uruguay, también hay conversaciones entre ANCAP, la empresa pública de energía de Uruguay, e YPF. Brasil está también en menor medida, pero también está avanzando sobre lo que son los no convencionales. Igual Brasil en su horizonte tiene también la explotación de lo que es el presal, que son hidrocarburos de aguas a grandes profundidades en la cuenca submarina. Y Paraguay, después de que fuera derrocado el presidente Lugo, después de ese golpe de Estado, bueno, también en Paraguay las empresas que quieren desarrollar yacimientos no convencionales están empezando a dar pasos en este país hermano.
Hernán, buenas noches. Para extraer estos hidrocarburos no convencionales, ¿existe o está la posibilidad de utilizar alguna otra técnica que no sea esta y es más costosa y por eso no se utiliza? ¿O el único recurso que hay para poder extraer es el fracking?
Mira, a nivel de corporativo, la técnica que se está promocionando, difundiendo, es el fracking. Es la que se está empleando porque también es la combinación de técnicas tradicionales como es la perforación horizontal y como es fracturas que antes se hacían en pequeñas escalas para darle fluidez, incrementar la fluidez en yacimientos convencionales. El fracking es una sumatoria, es un desarrollo más profundo de técnicas que se venían aplicando. En el caso de Francia, el gobierno francés estaría acordando con países del norte de África para aplicar técnicas experimentales, para desarrollar técnicas experimentales que lo único que modificaría es que reduciría un poco el nivel de consumo de agua y se trataría de inyectar gas o aire a alta presión para producir la fractura. El tema es que igual la posibilidad de migración de los hidrocarburos y en sí esta fractura que se genera, esta posibilidad de acceder hacia capas más permeables a nivel geológico, ese riesgo no desaparece. Incluso no desaparece esto de, bueno, un sustrato rocoso que tenía una estructura determinada, al ser fracturado pierde esa estabilidad y las consecuencias que podrían derivarse de eso. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de mantos de carbón, de donde se quiere extraer gas, que son formaciones que se encuentran a unos 600 metros de profundidad y la cercanía con acuíferos.
Hernán Escandizo, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Nos ha quedado mucho más claro cuál es la situación de esta técnica y también los peligros que conlleva a nivel de América Latina, además de lo que está sucediendo aquí en la Argentina.
Clarísimo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y quedamos a disposición por cualquier consulta.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
como pudimos escuchar, está sucediendo en toda América Latina, es algo que está avanzando, y también esto que nos decía, Argentina es el país donde ya se está utilizando el fracking, se está utilizando con más mayor intensidad en todo el continente. También es el país donde hay varios municipios que son los que han ido avanzando en esto. No son los municipios, sino que han sido las poblaciones de varias localidades las que han presionado para justamente frenar. Yo recuerdo hace varios meses atrás, cuando ni sabía lo que era el fracking, ver campañas que había por ahí en las redes sociales, justamente donde se trataba de llevar adelante este freno a la técnica del fracking, en lugares donde uno ni siquiera imaginaría, como puede ser Entre Ríos, por ejemplo.
Ahora, en función de lo que escuchamos que nos contaba Hernán Escandizo, parece que vamos hacia un cuello de botella, ¿no? Porque ante la demanda de hidrocarburos y la ausencia de otra posibilidad de extraerlos, que no sea esta, vamos a ver las presiones, cómo se dirime, ¿no?
Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos, como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete.
Va a tener que ir de vuelta porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto, me están.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
en Lobo Suelto.
¡Ahí está! ¡Vamos!
Lobo Suelto, viernes a las 22 horas, por FM Moreno, estación de radio.
www.fmmoreno.com
fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Oh! 19 horas 41 minutos. Vamos a seguir hablando sobre minería en Chile, en este caso va a ser en un ratito nada más, pero ahora vamos a repasar las noticias de América Latina y empezamos en Chile y con las mineras porque continúan las acciones contra el proyecto Pascualama.
Comunidades demandan en Chile la revocación definitiva del permiso de la minera Pascualama.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió un nuevo recurso de protección interpuesto por comunidades dieguitas en contra de la empresa Nevada, propiedad de Barrick Gold, que explota el proyecto Pascualama en el Valle del Huasco. En el fallo, el tribunal constata una actitud reiterada y contumaz por parte de la empresa, por cuanto no entrega la información en tiempo y en forma.
Y ya pasaron 4 años, si no me equivoco, del golpe de Estado en Honduras y la violencia que sigue llevándose víctimas. En este caso se trata de un dirigente indígena que fue asesinado por el ejército de Honduras. Tomás García fue interceptado a tiros por una patrulla cuando se dirigía junto a su hijo y otros compañeros a una protesta contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco. García era dirigente de la comunidad lenca y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, de quien Berta Cáceres es dirigente. Nosotros estuvimos hablando en otro panorama de Berta Cáceres, que había sido, le habían hecho una causa penal por posesión ilegal de armas y después quedó demostrado que era todo absolutamente falso. Bueno, Berta Cáceres, es dirigente de COPIN, contó que cuando se estaban acercando para hacer un bloqueo en la entrada del proyecto Agua Zarca, los miembros del ejército comenzaron a disparar sin tener ninguna discusión o diálogo anterior. Además de haber sido asesinado Tomás García, este dirigente indígena, su hijo también fue herido de gravedad y continúa en el hospital de Juan Pedro Sula. Pero no solo eso. El día anterior, el domingo, un vehículo en marcha disparó sobre la sede del Partido Libre, el partido del presidente Manuel, del ex presidente Manuel Zelaya, de varias de las fuerzas que lo vienen acompañando y del Frente de Resistencia. Dispararon sobre la sede hiriendo a varios de sus integrantes, algunos jóvenes de apenas 17 años que fueron heridos a partir de estos disparos que hicieron sobre la sede del Partido Libre en Santa María del Real, una municipalidad que se encuentra en el departamento de Olancho. Te recordamos las vías de comunicación. Si querés mandarnos un mensaje de texto, ¿cómo pueden hacer?
Puedes enviarnos el mensaje al 11-33-68-0099.
Y si no, también podés llamarnos por teléfono.
¿A qué número? Al número 0237-466-6559.
Vamos a irnos escuchando un poco de música colombiana. Control.
Mata a la gente de los campos, los puede desplazar, asesina con violencia, no tiene piedad, no tiene piedad, no tiene piedad. Control, 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 control. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Control, control, control.
ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja esta noche a disfrutar.
Control.
Oye, ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, con ganja, con ganja. Ay.
Control, 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 control.
El poder político, una vez más a la gente de los campos los puede desplazar. Asesina con violencia, no tiene piedad, no tiene piedad, no tiene piedad. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia. Conociendo el terror, lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ay. Traemos el sabor, somos alerta camarada, sí señor. Rendimos homenaje a su majestad, ya Rastafari. Queremos despertar todos tus sentimientos, a ver si por fin nos vamos entendiendo. Porque Rastafari nos cura su mensaje, no está para yo poderlo cantarlo acá. Él me da la energía, Dios todopoderoso. Él me da la energía, ya Rastafari, Dios viviente. Babilonia, boom, boom, balazo en la cabeza se lo debe.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Diecinueve y 48, continuamos en Latido Americano. Te recordamos que tenemos en este momento algunos libros para sortear, después te los vamos a estar comunicando, pero cada uno de los oyentes que mantengan algún contacto con la 90.1, con FM Moreno, van a poder participar de este sorteo. La semana pasada quisimos, lo intentamos, porque estaba allí en Asunción, hablar con Martín Ogando, en Asunción. Pero no lo pudimos hacer por diversas cuestiones que tienen que ver con las dificultades comunicacionales, pero hoy sí lo tenemos a Martín Ogando, que es integrante de Marea Popular, que participó en Uruguay de la Cumbre Social del Mercosur junto a otras organizaciones sociales y políticas de la región. Lo presentamos y conversamos con él.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Martín Ogando, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo y Guillermo Schneider te saludan de aquí, desde FM Moreno.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy bien. Contanos en primer lugar qué opinión te trajiste de esta experiencia, haber participado de esta cumbre en Montevideo del Mercosur.
Bueno, estuvimos allá en Montevideo con una delegación de compañeros de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, con el objetivo fundamental de llevar el apoyo, la solidaridad frente a la asunción de Venezuela de la presidencia pro tempore, ¿no?, del Mercosur, eso en primer lugar. Uh-huh. Y ahí, digamos, hay como dos grandes cuestiones por ahí a analizar. Por un lado, se puede hablar de las conclusiones oficiales, digamos, de la cumbre oficial del Mercosur, que creo que tiene elementos positivos para rescatar en términos de la geopolítica del continente, ¿no? El posicionamiento conjunto muy firme de solidaridad con el presidente de Bolivia, Evo Morales, frente, bueno, a los acontecimientos, a la retención del vuelo de la Europa, lo mismo que un posicionamiento muy fuerte en relación al derecho de los países miembros a ejercer su derecho al asilo político, ¿no? Esto vinculado al caso de Edward Snowden. Así que en ese sentido, más la propia asunción de Venezuela como presidencia, digamos, cuando todos sabemos lo costoso que fue la aprobación de la entrada de Venezuela al bloque regional, que de hecho solo fue posible en el marco del golpe de Estado en Paraguay, no sé si recuerdan, fue en simultáneo con la suspensión de Paraguay fue el ingreso a Venezuela. Entonces, en ese sentido, esos son algunos elementos de saldo positivo de lo que sería la cumbre oficial, ¿no? La cumbre de presidente o de jefe de Estado.
Y por el otro lado, siempre que se hace una cumbre de este tipo, y sobre todo teniendo en cuenta con qué organizaciones vos viajaste y participaste allá, también hay encuentro entre las organizaciones sociales. ¿Qué saldo hubo de esos debates?
Claro, en simultáneo se desarrolló una serie de actividades uh-huh. entre organizaciones sociales de todo el continente, vinculadas a diversas problemáticas que son las que hoy están en agenda de la mayoría de las organizaciones, ¿no? La militarización y el problema del rol geoestratégico de los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? En esta coyuntura es uno de ellos, el caso de Colombia, por ejemplo. La situación de las tropas de ocupación hoy en Haití fue otro, digamos, nosotros particularmente participamos en una actividad fuerte, importante, de reclamo hacia los propios presidentes del Mercosur, planteando la necesidad del retiro de las tropas de la MINUSTAH de Haití, que es un planteo que las propias organizaciones sociales haitianas han hecho llegar al resto de sus, digamos, organizaciones hermanas del continente. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática, ¿no? Al asilo de Edward Snowden, al pedido de retiro de las tropas de la MINUSTAH de Haití y a la solidaridad con el compañero Evo frente a esta situación. En ese marco que se desarrollaron una serie de actividades en la Universidad de la República, algunas movilizaciones callejeras en las calles de Montevideo, bueno, que son siempre una oportunidad para cruzarse también con organizaciones sociales, sindicales también, la gente de la PIT-CNT, de la Central Bolivariana, viajaron con nosotros compañeros de la CTA también, con lo cual hubo espacios de articulación y de intercambio en el plano de lo más estrictamente sindical, ¿no?
Martín, buenas noches. Respecto de Paraguay, ¿se plantearon algunas cuestiones? ¿Organizaciones paraguayas plantearon algo en particular o algunas posibilidades de que Paraguay abandone el Mercosur?
Bueno, de hecho, la cumbre oficial estuvo bastante teñida por la situación paraguaya, que se estaría reincorporando, que no estuvo presente en esta cumbre, pero que se va a estar reincorporando probablemente luego de la suspensión. Se va a estar reincorporando a partir de una recuperación, digamos, del orden institucional luego del golpe de Estado. Recuperación del orden institucional que es puesta en cuestión fuertemente por las organizaciones sociales, sobre todo las campesinas, que están viviendo un grado de criminalización, digamos, bastante fuerte, bastante duro, sobre todo en el interior del país, en Paraguay. También hay que recordar que la resultante de toda la crisis y la renuncia de Lugo ha dejado lamentablemente bastante debilitada y dividida, ¿no?, a la izquierda en un sentido amplio paraguaya y a las distintas organizaciones populares y campesinas, cuestión que se vio incluso expresada hasta en el magro resultado electoral o al menos el retroceso muy fuerte que tuvieron algunas de esas expresiones. Entonces hoy la situación de Paraguay es realmente, en términos de organizaciones populares, bastante dificultosa, bastante difícil. Uh-huh. No hablamos que esté planteada la posibilidad del retiro de Paraguay del bloque regional, y en principio la resolución de la cumbre fue su readmisión a partir de las elecciones que se realizaron hace muy poco, pero efectivamente la situación de las organizaciones populares es muy compleja en ese país como en otro, ¿no? No podemos olvidar la situación de Honduras en este momento, por ejemplo, también muy próximo a tener elecciones, donde hay una fuerte represión contra el movimiento campesino, uh-huh, sobre todo en la zona del Bajo Aguán.
Uh-huh. ¿Participaron organizaciones paraguayas en Montevideo o no fueron?
Participaron, uh-huh, algunos delegados, algunos compañeros del llamado Frente Guazú, que es una en este momento de las articulaciones político-sociales de la izquierda paraguaya, que de hecho fue una de las que apoyó en su momento al presidente Lugo, y en una de las fracciones en las que lamentablemente luego del golpe ha quedado un poco dispersa y dividida la, uh-huh, izquierda paraguaya.
Vos decías que una de las razones por las cuales se acercaron hasta Montevideo tenía que ver con presentar un apoyo a la presidencia de Venezuela en el Mercosur. Uno, por lo general, tiene la impresión que las presidencias pro-témpores no tienen demasiado margen para moverse por fuera de la institucionalidad propia que tienen este tipo de bloques. ¿Qué les parece a ustedes que se puede lograr con la presencia de Nicolás Maduro como presidente pro-témpore del Mercosur?
Realmente creo que acertada la apreciación que vos hacés. El apoyo a la presidencia de Venezuela tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de índole política y hasta simbólica, ¿no? Es decir, hay claramente en este momento en América Latina proyectos de integración en disputa. El ALBA para nosotros es un proyecto de integración netamente opuesto a lo que ha planteado históricamente o a las que se han planteado históricamente bajo comando del imperialismo en América Latina. El más paradigmático de ellos y frente al cual surge como respuesta es obviamente el ALCA, y el Mercosur y otros intentos aparecen como integraciones regionales no absolutamente subordinados o con márgenes de autonomía frente a los Estados Unidos y otras potencias, pero indudablemente no vinculados de manera directa a las necesidades de nuestros pueblos. Es decir, el Mercosur no deja de ser una integración fuertemente condicionada por el tipo de integración que plantean las grandes empresas argentinas, brasileras, etcétera. En ese marco es que Venezuela hace un poco de ruido dentro de ese bloque y que tantas dificultades hubo para aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur. En ese marco no es que seamos extraordinariamente optimistas de las transformaciones que puede haber en el Mercosur con la presidencia de Venezuela, que efectivamente creo que lamentablemente no van a ser numerosas, sino con prestar un apoyo político a la fuerza que más nítidamente, que más claramente, o el país que en este momento más nítidamente, plantea en el espectro regional una vía para la integración alternativa desde los pueblos, vinculada no exclusivamente a los intereses empresariales, sino a los intereses sociales, culturales, políticos de nuestras naciones, digamos. En la vía de lo que ha sido el ALBA, y en la vía también del gran logro que es la CELAC, ¿no? Pero por primera vez una plataforma del conjunto del continente, con Cuba incluida y sin los Estados Unidos. Creo que tiene que ver más con eso nuestro, nuestro apoyo, ¿no?, y la reivindicación de esta presidencia, más que con una gran cantidad de expectativas en cuanto a modificaciones en lo inmediato. Digo, más allá de la presidencia pro tempore, quien la tenga, está claro que el Mercosur depende mucho más de las definiciones que se tomen en el plan alto, digamos, en la Cancillería brasilera, que en otras instancias.
Muy claro. Martín Ogando es integrante de Marea Popular, estuvo en Montevideo en la cumbre social del Mercosur. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien, conversábamos, como te decíamos, con Martín Ogando, que estuvo en Montevideo dándonos una versión desde otro lugar al que uno puede acceder en los medios de comunicación masivos cuando se lee las crónicas de lo que sucedió en la cumbre, porque siempre le cuentan la perspectiva desde los espacios más institucionales, ¿no?, de lo que debaten los presidentes y los acuerdos formales, siempre en el marco de la diplomacia, y como remarcaba también Martín Ogando, en la esencia de lo que siempre fue el Mercosur, que nunca dejó de serlo a pesar de los cambios políticos y de algunos intentos de que no sea tan solo un mercado común para que hagan más y mejores negocios las grandes empresas, principalmente las argentinas, claro, y brasileñas.
Y es interesante también cómo planteó la articulación esta de las organizaciones sociales con los presidentes de los diferentes países, ¿no? Que hubo un acercamiento bastante, si bien fueron de, digamos, por fuera del marco institucional, pudieron articular bastante y presentarle también sus demandas y ser escuchados.
8:01, queda mucho más del latinoamericano. Quédate ahí que hay mucha más información para compartir.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Latido Americano.
de donde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre con la
nueva. Latiendo al ritmo de América Latina.
América Latina.
Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros.
Veinte horas cinco minutos, continuamos con Latido Americano y las noticias de lo que estuvo sucediendo esta semana. Ahora vamos a contarte lo que sucedió martes y miércoles. Hubo nuevas manifestaciones y también represión en Río de Janeiro. Miles de personas se concentraron frente a la casa del gobernador Sergio Cabral, donde fueron reprimidos por la policía. Los manifestantes pedían la renuncia de Cabral y protestaban contra el gasto generado por la visita del Papa Francisco, que llega a esa ciudad el día lunes. A unos 3 kilómetros de ahí, en la favela Rosiña, que está considerada la más grande de América Latina, cientos de habitantes también realizaron otra manifestación, en este caso para protestar por la desaparición de uno de sus vecinos, que había sido detenido por la policía el día domingo. Me dicen acá el baño del Papa, ¿se acuerdan la película uruguaya? Debe estar pasando algo parecido en Río de Janeiro. Pero bueno, pasamos a Colombia en este caso, porque en ese país se agudizan los conflictos sociales.
Al paro campesino en la región del Catatumbo se suma ahora el paro de las organizaciones mineras artesanales que realizaron el bloqueo de varias carreteras del país. Los dirigentes de la Confederación Nacional de Mineros señalaron que en la actualidad 2 millones de familias colombianas viven de la minería tradicional a pequeña y mediana escala.
El motivo de este paro es debido a la criminalización y al trato de delincuentes que el gobierno de Juan Manuel Santos le está dando a los pequeños mineros. Hay un lío gravísimo que el 86% de los mineros de minerales metálicos no tienen título minero.
No terminó allí la noticia, porque el día miércoles fuerzas de seguridad colombianas reprimieron a varios trabajadores mineros. Esto fue en la zona de Irra, que está ubicada en el centro oeste de Colombia. La protesta era parte de esta huelga que se está desarrollando en 18 de los 34 departamentos o provincias de ese país. Y vamos a pasar a Chile, donde el candidato oficialista a las elecciones presidenciales de noviembre, Pablo Longueira, renunció a su postulación aduciendo un cuadro médico de depresión. Esto lo informó uno de sus hijos en una conferencia de prensa. ¿Quién es Pablo Longueira? Fue ministro de Economía de Piñera y fue dirigente estudiantil durante la dictadura de Pinochet. Era muy cercano al ex dictador Pinochet, esto dicho inclusive por los familiares del dictador ya fallecido. Longueira había ganado en las internas como parte de la Unión de Demócrata Independiente, que con el 51,35% de los votos le ganó a su rival Andrés Alamán de Renovación Nacional. Estos dos países forman la coalición que gobierna actualmente en Chile. Otro de los que era presidenciables, que era el ex ministro de Minería, Lawrence Goulburn, tuvo que renunciar a esa posibilidad por varios casos de corrupción que lo involucraban. Ahora están discutiendo quién va a reemplazar, porque según la legislación, el partido puede elegir directamente a alguien que lo reemplace sin tener que ir nuevamente a internas. El puesto está entre Andrés Alamán o la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei. Quieren poner una mujer contra una mujer. En realidad se está esperando que Michelle Bachelet gane definitivamente la presidencia de las próximas elecciones. Los partidos de derecha tienen hasta el próximo 30 de julio para inscribir a su candidato como coalición o cada uno de sus partidos a un candidato que los represente. Veinte horas, 10 minutos, en minutos también, nada más. Valga la redundancia, estaremos contándote también sobre Chile, en este caso, qué sucede con la minería en ese país. Antes nos vamos a ir escuchando a Calle 13 y Café Tacuba haciendo No hay nadie como tú.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. Tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Quijotes y dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Veinte horas 15 minutos y estamos en nuestra columna de historia con Guillermo Schneider. No te saludo de vuelta, ya te saludé al principio.
Vamos a saludar a cada rato, ¿no?
No corresponde. Vamos a hablar hoy sobre la Alianza para el Progreso.
Sí, habíamos visto la semana pasada también trabajando un poco este tema sobre la doctrina Monroe de 1823 y luego la política del garrote, de Big Stick, que tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de América Latina, y ahora concretamente sobre la Alianza para el Progreso, que fue un plan impulsado por los Estados Unidos en el año 61 bajo la administración Kennedy, orientada a una ayuda a los países de América Latina, ¿no? Con un importante caudal de dinero, 20 mil millones de dólares en un plazo de 10 años para políticas sociales, de vivienda, de educación, ¿no? Y de reformas tributarias, algunas políticas que en verdad los Estados Unidos, esta alianza tiene esa chapa, ¿no? Y ese carácter de ayuda, pero básicamente lo que se intenta es frenar la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Y de la Unión Soviética en pleno marco de la Guerra Fría y de conflictos bastante intensos de capital trabajo, ¿no? y de sociedades fuertemente contradictorias en el sentido de desigualdad, ¿no?
Veníamos de el Plan Marshall en Europa.
Exactamente.
Sí, un par de años antes, nada más.
Claro, sí, unos cuantos años antes, pero que es más o menos esa línea de ayuda económica para tener también una influencia sobre los asuntos políticos y económicos de América Latina.
Sí, en el 59 triunfa la Revolución Cubana, en el 61 se define como socialista, si yo no me...
Sí, se define concretamente en el marco de la invasión a Bahía de Cochinos. Declara el carácter marxista-leninista, que fue en el 62, y la Alianza para el Progreso, que se delinea en el 61, un año antes. Piensa en los Estados Unidos que Cuba va a poder torcer el brazo y que también lo van a poder cooptar bajo la órbita, pero...
Había otros procesos de liberación que se estaban dando en el resto del continente, había otras organizaciones políticas o armadas que estaban trabajando también en sentidos similares a lo que era la Revolución Cubana en ese
claro,
momento.
Claro, y por eso, bueno, este proyecto tiende a apagar un poco ese ánimo, ¿no? Con la idea de una ayuda económica, financiera importante para levantar, según la administración Kennedy, el nivel de vida y inclusive la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y poder hacer reformas de tipo educativas, económicas, y también un plan de reforma agraria bastante importante, ¿no? Para también calmar los ánimos en lo que son los sectores rurales.
Pero finalmente no se concretó la Alianza para el Progreso.
No se concretó, pero tuvo bastante auge con gobiernos que fueron afines a los Estados Unidos, a esa administración, como el de Frei en Chile, Frondizi en Argentina, Jânio Quadros en Brasil, Bela Undy-Terry en Perú, Betancourt en Venezuela, ¿no? Y concretamente se llevó a cabo, se lanzó así oficialmente en la conferencia de Punta del Este del 61 en Uruguay, con la presencia inclusive de Cuba, que el quien fue el Che Guevara, y que luego no suscribe al acuerdo porque con el argumento de que precisamente los Estados Unidos lo que querían era frenar esa influencia, ¿no? Y echar un poco de paños fríos sobre el fuego encendido, ¿no? De los sectores populares.
Ahora, eran 20 mil millones de dólares, que no son lo mismo que hoy en día, era mucho más dinero. Si uno actualizara, sería 6 o 7 veces quizás ese dinero hoy en día, para hacer cuestiones sociales, cuestiones de mejora de infraestructura. Eran un subsidio, un préstamo.
ese dinero lo iban, Estados Unidos lo iba a digamos a aportar a través de organismos de crédito como el Banco de Interamericano de Desarrollo, la Fundación Panamericana de Desarrollo y también comprometiendo a los gobiernos locales a hacer un aporte en ese sentido, ¿no? Como una gran alianza entre los gobiernos de turno, que, muchos democráticos, como mencioné recién, y los Estados Unidos.
¿Y qué había que hacer a cambio?
Bueno, a cambio lo que planteaba del libre comercio, ¿no? Ese era básicamente lo que estaba en...
La letra chica.
No era tan chica la letra, pero estaba bastante claramente planteado el tema del libre comercio y, bueno, termina fracasando, ¿no? En parte porque no funciona, porque asesinan a Kennedy en el 63 y también en los Estados Unidos dan marcha atrás con el plan y por la negativa de algunos gobiernos de continuar con el acuerdo, porque la libre determinación de los pueblos no se cumplió, ¿no? Fue el derrocamiento de Bosch en Guatemala en el 63, el golpe del 64 en Brasil, es decir que todo lo que tenía que ver con el respeto a las libertades democráticas y políticas y la libre determinación no se cumple.
El libre comercio era lo único que sí o sí era inamovible en este acuerdo.
Bueno, ¿verdad? Eso es inamovible, claro.
Bien, igual algunas cosas quedaron en el tiempo, algunas ideas que nacieron en ese momento perduraron en el tiempo.
Sí, porque se crea la USAID en ese tiempo, creo que en el año 61, 62 también, ¿no? Que es una agencia de los Estados Unidos, que es una institución que hasta el día de hoy existe.
Existe y fue, por ejemplo, echada por el presidente Evo Morales de Bolivia. Uh-huh. Y ha sido en los últimos tiempos marcada como la institución, una ONG a través de la cual, también de vuelta con esta historia de la ayuda humanitaria, de mejorar algunas cuestiones, de trabajar sobre las bases de una mejor democracia y pluralismo, pone dinero, por ejemplo, en Venezuela a todos aquellos que sean opositores al gobierno de Hugo Chávez en su momento y ahora de Nicolás Maduro. Aquí en la Argentina hemos visto cómo han organizado algunas conferencias donde viene básicamente la flor y nata de la derecha latinoamericana y europea a hablar de las bondades del libre comercio otra
sí,
vez.
Sí, además que la USAID funciona como una agencia de inteligencia, ¿no? Porque tiene algunas otras organizaciones así medio fantasmas con diferentes fachadas que tienen un alto trabajo de inteligencia, de espionaje, ¿no? Y de injerencia y de contactos con lo que decís vos, que son sectores golpistas ya hace unos cuantos años.
Bien, esta fue la primer parte en realidad de la columna de historia de la noche de hoy, en la que estuvimos hablando sobre esta alianza para el progreso y el desarrollo, un antecedente de lo que intentó ser el ALCA.
Bush también retoma un poco esta idea de la alianza para el progreso, la nueva alianza para el progreso, cuando trata de lanzar el ALCA, ¿no? En mediados del 2000.
Donde lo que se intenta es instalar esta cuestión de el libre comercio. Ahora vamos a ir a la segunda parte de el día de hoy, porque se cumple un aniversario.
Vamos a recordar el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en el año 79. Hoy se cumplen 34 años.
Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielo, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas, si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino.
Bueno, vamos a conmemorar un poco y recordar la Revolución Sandinista de 1979, justo el 19 de julio, hoy se cumplen 34 años de la ofensiva final del ejército sandinista sobre Managua y el derrocamiento de Anastasio Somoza.
Una revolución que fue un poco tardía, ¿no?, en América Latina, porque ya en ese entonces muchos de los países de la región veían a los movimientos populares en retroceso por lo que fueron las sangrientas dictaduras militares, y al mismo tiempo encontraban en Nicaragua esos movimientos populares revolucionarios que habían optado por la lucha armada entonces, en Nicaragua una nueva esperanza de que los tiempos cambien. Tan es así que una de las grandes particularidades de esa revolución fue la participación internacionalista que tuvo, ¿no?
Claro, y concretamente una vez que triunfa la revolución, ¿no?, llega gente de muchos lugares del mundo para poder llevar adelante el proceso revolucionario y sostenerlo.
Uh-huh. Recordemos que incluso Anastasio Somoza fue asesinado por un atentado llevado adelante por integrantes del PRT.
Del PRT-ERP en Paraguay, sí, en Asunción. Anastasio Somoza, un personaje que estuvo, él y más su padre y su familia, una dinastía que estuvo 30 y pico de años en Nicaragua, un tipo que, para que te des una idea del nivel de, no solo de insolencia y soberbia que puede tener cualquier vecino acá a la vuelta, de impunidad con el que se movía, ¿no? Era propietario de minas, de aeropuertos, de cualquier cantidad de hectáreas de tierra, de ingenios azucareros, y en un marco de una entrevista con la prensa internacional le preguntan qué tenía para decir sobre esa cantidad de propiedades en Nicaragua, y Somoza les contesta: que yo sepa, tengo una sola finca y esa finca se llama Nicaragua. Para que te des una idea del nivel de impunidad con la que se movía Somoza, ¿no?
Digamos que no cambia mucho cuál es la realidad de Centroamérica, no solo entonces, sino actualmente, ¿no? Donde efectivamente parecen más feudos de provincia, como sucede aquí en muchos lugares de nuestro país y de otros países de América Latina, que un país independiente. En ese caso parecen más provincias norteamericanas que otra cosa, ¿no? De allí lo que también estuvimos nombrando hoy bastante en el panorama latinoamericano, que fue el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, ¿no? Era prácticamente impensable para los Estados Unidos que haya un proceso progresista en sus propias provincias.
Claro, además que en el contexto de la revolución nicaragüense está absolutamente avalado por los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
Sí, algo que...
Avalado, digo, el gobierno militar.
No, por supuesto, pero algo que siempre uno tiene obligación de hacer referencia, porque de hecho Daniel Ortega, quien fue el que estuvo al frente, el comandante que estuvo al frente de del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que como su palabra lo dice, era un frente de múltiples organizaciones sociales, exacto, políticas y sindicales de... una orientación muy variada, hoy es el presidente de Nicaragua, pero bueno, los que están allí y aquellos que participaron del sandinismo entonces y que hoy están en la oposición del actual gobierno, plantean que realmente es muy diferente lo que está planteando el sandinismo hoy en Nicaragua a lo que planteó en su momento, que efectivamente fue una revolución social de dimensiones, porque el nivel de crecimiento que hubo en atención pública y en alfabetización de la población es inédito en América Latina.
Sí, fue fantástico. A partir de la revolución se creó un sistema de economía mixto, ¿no?, de cooperativas y también de capital privado, y un plan de alfabetización y de campañas de salud en todo de la extensión de Nicaragua.
Sí, una revolución que culminó una vez que las presiones externas y la guerra contrarrevolucionaria, comandada por Estados Unidos, por supuesto, desde Guatemala principalmente, y desde Honduras, no le dio otra opción que ir a elecciones en un contexto absolutamente desfavorable para el sandinismo al momento de realizarlas, que fue una derrota anunciada, ¿no? Recordemos lo que significó para entonces la guerra contrarrevolucionaria, que muchos marcan como el principio del fin a partir de los gran costos civiles que tuvo, ¿no?
Sí, una revolución que no se pudo sostener precisamente por esa tremenda contrainsurgencia, ¿no? Desde Honduras y el debilitamiento también y la credibilidad, porque después de unos años de guerra también la gente estaba muy cansada y con demasiadas bajas civiles, ¿no? Una guerra muy costosa a nivel de vidas y de poder sostenerla, que después en el marco de las elecciones el Frente Sandinista está muy debilitado.
Bueno, para entender también que todo tiene que ver con todo, quien es el actual, quien dirige actualmente la USAID, de lo que hablábamos hace un ratito nada más, en su momento trabajó en Nicaragua para la elección de quien finalmente reemplazó a Daniel Ortega. Cómo todo se termina encontrando en algún punto.
Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna.
¡Policía!
Nuestras palabras nos representan.
Nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Compañeros de clase.
Con los compañeros de El FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Latiendo al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento,
Y vamos con más noticias de lo que sucedió en América Latina. En este caso llegamos hasta el día jueves porque continúa el paro de médicos en Perú y ahora se suman las enfermeras.
Más de 70.000 mujeres de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud inició este jueves una huelga nacional indefinida en todo el Perú, sumándose al paro de los médicos y de los tecnólogos del Seguro Social de Salud, E-Salud. Las enfermeras organizadas están demandando a las autoridades peruanas un aumento salarial, la regularización de sus nombramientos y mejores condiciones laborales en los puestos de salud y hospitales. Las dirigentes manifestaron que, en la actualidad, existe carencia de medicamentos para que las enfermeras se protejan de ciertas enfermedades a las que están expuestas en los diversos centros de salud. Por ejemplo, la gripe H1N1, que actualmente se ha detectado en varias ciudades del Perú.
Y se están realizando en Paraguay las audiencias preliminares por el juicio por la masacre de Curuguatí. En el día de hoy, la jueza a cargo de esta audiencia preliminar suspendió la diligencia hasta el próximo martes porque el hijo de una de las acusadas tenía un fuerte cuadro gripal. Pidió que haya dos peritos médicos que revisen al niño para creerle a esta campesina de que realmente el hijo estaba enfermo y finalmente se pudo pasar. Son al menos 12 los campesinos de Curuguatí que se enfrentan a la apertura de un juicio penal por lo que pasó el 15 de junio del año 2012, que recordarán ustedes, ocasionó una semana después la destitución del presidente Fernando Lugo, el golpe de Estado que llevó al actual presidente Federico Franco al poder. Tres de los imputados por la fiscalía son mujeres, dos de las cuales siempre acuden a la audiencia con sus hijos que tienen apenas algunos meses de vida. Hoy hubiera sido el cuarto día de audiencia preliminar. Ayer, en el intento también de audiencia que hubo, la jueza no permitió la entrada de los familiares de los acusados porque llevaban carteles y, según ella y nadie más, tiraron piedras cuando ella quiso ingresar a la sala. No hay ningún video, no hay ningún testigo. Ella dijo, me tiraron piedras y cerró la puerta para que ningún familiar de los acusados pueda entrar a la sala de audiencias. Y nos acercamos a Chile porque un visitante ilustre está llegando, ya llegó a esas tierras. Se trata de Enrique Capriles, que en el día de hoy se reunió con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, con directivos del diario El Mercurio, ¿sí? Y quedó a la espera de la reunión con Sebastián Piñera. Piñera ya empezó a recibir críticas por este encuentro, por izquierda y por derecha. Por izquierda lo critican por recibir a este ex candidato que se está dando la vuelta al mundo denunciando que Nicolás Maduro le robó las elecciones presidenciales. Por derecha, la crítica viene porque Piñera decidió no recibirlo en La Moneda, en la Casa de Gobierno de Chile, sino en otro lugar, como para no romper tanto o no friccionar tanto las relaciones con Venezuela. Michelle Bachelet, la candidata de la izquierda, podemos decir.
Bueno. Leo, sos demasiado izquierda. Bueno,
la candidata que no es de derecha a derecha.
Ya no es más de la Concertación, por eso podemos decir, no me acuerdo cómo se llama la alianza, porque ahora la Concertación más el Partido Comunista.
Más el Partido Comunista. Bueno, Michelle Bachelet, la expresidenta, vamos a decirlo así, no se va a reunir con Enrique Capriles, según él mismo dijo, porque tenía problemas de agenda y no lo podía recibir. Quienes sí van a recibir a Capriles, y esto también es importante porque habla de ciertas cuestiones políticas, es el arzobispo metropolitano de Santiago y obviamente los máximos dirigentes de la alianza que está actualmente en el gobierno. El Demócrata Independiente, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. Muy diferente, mirá que le hemos pegado a Enrique Peña Nieto, el presidente de México, del PRI, hemos dicho bastantes cosas sobre él, recuerden, yo soy 132, las movilizaciones populares en ese país, y sin embargo, con todo esto, tuvo un poco más de dignidad y dijo, nosotros reconocimos a Nicolás Maduro, este es un tema interno, no nos vamos a meter en cuestiones internas, y no recibió a Enrique, a Enrique Capriles, su homónimo, se dice.
Su homónimo. Quien también hizo declaraciones respecto a la visita de Capriles Radosky a Chile fue Nicolás Maduro.
¿Qué dijo?
Interesante, dijo. Capriles viajó a Chile para conocer cómo privatizar la educación y los servicios.
Va a tener ahí
la palabra justa en el momento oportuno.
Maduro es un humorista de primera, ¿no?
Una linda capacitación va a tener. Y si uno piensa con las personas con las que se va a juntar, ¿sí? El arzobispo metropolitano, los directivos, los máximos dirigentes de la UDI y de Renovación Nacional. Bueno, igual en estos momentos estos dirigentes están pensando a quién ponen para perder las elecciones frente a Bachelet. Nadie quiere ponerle la cola al gato, nadie se quiere hacer cargo de lo que todos avecinan como una derrota. ...20:41, casi 42... Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden mandar mensajito de texto al 3368-0099 o llamarnos por teléfono
al 0237-466-6559.
Vamos a irnos ahora a escuchar un poquito de Lila Downs haciendo una versión del tema de Marco Antonio Solís y los Bukis, Tu cárcel.
Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda,
The dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
La semana pasada hablábamos de la minería en Perú, uno de los principales productores a nivel sudamericano en lo que tiene relación con la minería. Hoy vamos a hablar de Chile. Para que ustedes se den una idea, las exportaciones de Argentina son 81 mil millones de dólares. ¿Sí? Piensen en el tamaño territorial, industrial, poblacional de la Argentina. El Producto Bruto Interno argentino es de más de 700 mil millones de dólares. Chile tiene un Producto Bruto Interno de 294 mil, no llega ni a 300 mil, no llega ni a la mitad el Producto Bruto Interno. Sin embargo, los dos países exportan casi la misma cantidad de dinero. Argentina 81 mil, Chile 78 mil. Se espera inclusive que para este año quizás Chile supere a Argentina en términos de exportaciones. ¿Cuál es el principal producto que exporta Chile? ¿Cómo se llega a ese número enorme de exportaciones? Bueno, el 57% de las exportaciones de Chile son, no la minería, son el cobre. El cobre y los derivados, ¿no? No solo el cobre en sí mismo, sino el cobre y los derivados. Y la minería en su conjunto es responsable del 14,2% del Producto Bruto Interno de ese país. ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones chilenas? Que, como vimos recién, casi todo es cobre. Se concentran en China, después Estados Unidos, Japón y Brasil. Son los principales destinos a los que finalmente exporta. Como decíamos, el cobre, quizás se le llama el sueldo de Chile. Al cobre. Tiene ese país el 28% de las reservas mundiales. Es el mayor productor del mundo con el 36% del mercado mundial. Y tiene a la mayor compañía productora de este producto en el mundo, que es Codelco. Estatal. No es una empresa privada, es una empresa estatal. Pero además de esto, Chile es el mayor productor mundial de litio y de yodo. Dos minerales también importantes. El litio es el material con el que están hechas las baterías de los celulares, de los iPods y de todas estas cosas modernas.
Y además va a haber una demanda muy grande de litio en los próximos años por las baterías de los autos eléctricos que se están poniendo en práctica en Estados Unidos.
Sí, digamos que Bolivia, Chile y la Argentina están entre los principales productores de litio, ¿no? Porque hay las reservas comprobadas más importantes del mundo, por lo tanto, vinieron por el oro, por la plata, siguen viniendo. Van por el cobre, siempre estuvieron explotando el cobre en Chile y ahora el litio es la nueva estrella en términos de los minerales que se extraen, ¿no? También, como venimos haciendo con Perú, vamos a analizar un poco qué pasa a nivel de la conflictividad social. Esto es cómo los pueblos resisten a la explotación de la minería a cielo abierto y sobre todo la contaminación, que en el caso de Chile y como otros países de América Latina, pero en Chile de manera muy acentuada, no se reduce a la megaminería. Estamos hablando de que las grandes empresas que han explotado el cobre desde hace más de 60 años en Chile, tal vez no tienen lo que se llama contaminación en el momento de la extracción, pero sí en el momento del tratamiento de lo que sacan de abajo de la tierra. El tema es que, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, una página que recomendamos y mucho para ver lo que está sucediendo con la minería en la región. Le damos la dirección www.conflictosmineros.net. En América Latina, el número de conflictos que hay en torno a la minería es de 192. Hay 200 proyectos mineros que están afectados por estos conflictos, o sea que están siendo resistidos por las poblaciones que se organizan en contra de la contaminación que están teniendo estos proyectos en sus poblaciones. Chile junto con Perú son los lugares donde hay mayor cantidad de conflictos relacionados con la minería. Y Leo hablaba de Codelco, hablaba de la estrella, la empresa estatal que justamente nacionalizó Salvador Allende, que Pinochet no privatizó, o al menos lo hizo parcialmente, como ahora se está denunciando que lo quiere hacer de manera encubierta Sebastián Piñera. Bien, en Chile, de los 33 conflictos sociales que hay en torno a la minería, 20 son a causa del accionar de la empresa minera Codelco. Esto que a veces uno marca, porque efectivamente es así, que las grandes multinacionales vienen a América Latina para llevarse y extraer los minerales, sin importarle el daño ambiental que hacen porque después se van, en realidad tiene que ver con la manera de explotación y extracción que tiene el capitalismo como tal, porque su máxima, su paradigma central a la hora de actuar es la extracción de ganancias. No es cuidar el medio ambiente y por lo tanto hacer mayores inversiones en función de que el daño sea menor.
Recordemos cuando se compraron el 51% de las acciones de YPF que eran de Repsol, uno de los grandes argumentos era el tema de la contaminación, que Repsol había contaminado y no había hecho absolutamente nada. Bueno, se le quitaron las acciones en nombre de la de no contaminar para hacer un contrato con la Chevron para utilizar el fracking.
Así es, del que ya hablamos con el Observatorio Petrolero Sur, de lo que significan niveles de contaminación, un método de extracción de esas características. Bien, pero claro está, tampoco es exclusivo de las empresas mineras chilenas. Decíamos, de 33 conflictos sociales relacionados con la minería que hay en Chile, 20 son producto de la forma en la cual está explotando y tratando el mineral que extrae Codelco, del cobre y sus derivados. Y 13 son extranjeras. Una mexicana, 4 australianas, 2 japonesas, 5 canadienses. La Barrick Gold con el proyecto Pascualama es uno de los principales conflictos. En el panorama decíamos que ahora se ratificó la suspensión del lado chileno y hay una... se está destacando por las organizaciones que venían luchando en contra de la presencia de la minera Barrick Gold en Pascualama, y también una estadounidense. Por lo tanto, no solo esto es de las multinacionales, también es de la empresa minera Codelco. Los minerales que están siendo extraídos y que están produciendo contaminación no solo es el cobre en Chile. Por ahora no hay conflictos sociales en torno al litio, que es el nuevo mineral que se empieza a extraer, tal vez porque no está tan desarrollada su explotación. Vamos a ver más adelante qué sucede. Sí, pero también
porque generalmente es en salares, donde hay poca población, en lugares más bien desérticos.
Estamos hablando de que hay conflictos en torno al carbón, en torno al hierro, en torno al oro, en torno a la plata y en torno a otros minerales que tal vez son menos conocidos, como el titanio, el vanadio, la puzolana, el molibdeno, el manganeso.
Sí, que es fundamental para la industria del acero, ¿no? De la siderurgia, que no se puede manufacturar sin el magnesio.
Y es interesante, si uno se mete como para ir cerrando en la página del Observatorio de Conflictos Minerales de América Latina, que tienen un mapa, cuando entren lo van a poder observar, imagínense el mapa de América del Sur, ¿sí? Y están pintados los globitos, ¿viste? ¿Vieron cómo se pone la ubicación cuando uno se mete en un mapa en internet donde dice usted está aquí? Bien, están pintados los globitos en el lugar donde se están produciendo los conflictos sociales más fuertes en torno a la contaminación minera. Bien, parece que la cordillera de los Andes estuviese dibujada por esos globitos. Va desde Chile hasta el canal de Panamá, todo pintado. Continúa, continúa y termina en México. Hay 26 conflictos mineros en México, pero esto seguramente van a ser países que estaremos abordando en próximos programas de Latinoamericano.
Así es, 20 horas 55 minutos. Nosotros ya me parece que nos vamos a estar despidiendo más que ninguna otra cosa. Los esperamos para el viernes que viene nuevamente con Latinoamericano. Ojalá esté nuestra compañera Cecilia D'Amico, ya se haya curado, yo creo que sí. Para el viernes que viene ya la tendremos nuevamente con nosotros haciendo la columna de cultura, eligiendo mucho mejor la música de lo que pude haber hecho yo en el día de, en la noche de hoy. Quienes hicimos este programa, Martín Raffo, Guillermo Schneider y Leonardo Smerling en la conducción, Cecilia D'Amico también en la producción general y Daniela Devoto en la producción detrás de bambalinas.
Vamos a decirlo, lo dijimos que lo íbamos a anunciar al comienzo del programa, pero tenemos en nuestras manos un guiño al pensamiento nacional y popular, como para incluso discutir la actualidad. Manuel Ugarte y la Unidad Latinoamericana, un trabajo de Norberto Galazo, estaremos sorteando dentro de dos viernes aquí en Latinoamericano. Así que a todos los oyentes que se han comunicado por las diferentes vías en el día de hoy y que lo hagan en los próximos dos programas, van a sumarse a la lista para poder llevarse este libro de Norberto Galazo, Manuel Ugarte, y uno de los primeros que pensó y reflexionó sobre la unidad de América Latina.
Muchas gracias por estar allí, muchas gracias a todos los que han estado enviando mensajes y saludos en la noche de hoy. Nos estamos escuchando nuevamente entonces el viernes que viene a las 19 horas aquí en la 90.1 FM Moreno. Nos vamos a ir escuchando a este grupo colombiano Chocweep Town haciendo Oro.
Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro, vestido de blanco entero y con acento extranjero. Metió a cambio de
solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.